irreverenta, palabra sin corset.
Yo me voy para el quilombo.
Saludamos a esta hora a nuestra compañera Claudia Ramírez. No es martes, es lunes, pero mañana estamos de medidas de lucha aquí en la FADEX. Así que, bueno, le invitamos a conversar un lunes. Hola, Clau.
Hola, hola. Hola, Pau. Hola, Guada.
Hola, Clau.
No los veo, pero los veo.
Claro.
Pero nos sentimos.
Sí, obvio.
Nos sentimos, y eso es un poco lo que, bueno, saludos a la Cori que está por ahí también, eso
también.
Es un poco lo que nos pasa en este tiempo de luchas, ¿no? El estar, y además del estar, el sentirnos.
Sí, somos como la serie Sensei 8, nos podemos sentir aunque estemos en cualquier lugar del mundo. Sí, aparte estuvo buena tu idea, Pau, porque si no, de verdad se nos iba dos semanas.
Claro, y ya uno...
Nosotros somos terapéuticas, necesitamos encontrarnos.
No, necesitamos, y además en ese tiempo pueden pasar otras cosas que vamos a necesitar también, tener ese tiempo y desarmar esas palabras. Entonces, bueno, en estas semanas pueden pasar un montón de cosas, y siempre nos pasa lo mismo, que va mucho más acelerado todo la coyuntura, y entonces, bueno, necesitamos tomarnos ese tiempo y pensarnos. Pasó el 8M, pasó el 24M, y bueno, y estos sentipensares que también tenemos de las plazas, que son nuestras.
Sí, tal cual. Sí, pensaba, tenía anotadito acá la importancia, viste que siempre los números redondos uno le da como otro significativo, porque tiene que ver con lo que uno quiere tomar de cada paso que se da. Pero además, en este contexto tan adverso, tan violento que estamos teniendo desde el nivel estatal como nunca desde el inicio de la democracia. Hemos tenido, porque tuvimos años complicados, pero tan abiertamente agresivo, yo por lo menos no me acuerdo desde el 83 para acá. Y por eso yo veía que esto, desde la palabra, pero yo creo que incluso desde quien fue y se acercó a lo que hubo, toda la organización que hubo a nivel nacional en todo el país, hubo mucha gente que se acercó por su cuenta, con su familia, no necesariamente organizada en algún espacio, y yo creo que fue sentir en el interior que era muy importante, más allá del número o además del número, por el contexto. Yo creo que todos en nuestro interior sabíamos que este año era una cuestión de reforzar esfuerzo, que también viste que fue medio parecido a los 20 años, que era también donde se tiraba como un manto de olvido, como ahí era como la idea era que se olviden, que se desgaste. Ahora, como ya es como evidentemente no se va a olvidar ni se va a desgastar, viene por el lado de la ofensiva. Parece que en un tiempo se jugó con el bueno, ya se les va a pasar, ya se van a olvidar, ya no los pueden juzgar, eran los años de la lucha impunidad. Y ahí creo que se jugaba con eso, con el desgaste, el olvido, ya se les va a pasar. Hoy pasaron desde ese tiempo 30 años, no es 50, y ya se dan cuenta que no va a ser tan fácil tirarlo al olvido, entonces creo que por eso van con el ataque directo. Y viste que se vieron cosas como muy maravillosas en todo el país. Yo rescaté, además de Fisque, de nuestras plazas, de nuestra fogón que hicimos, que le pudimos ver. La verdad que sentarse o reunirse en una plaza a leer poesía debe ser una de las cosas más lindas que deben haber, que podamos compartir. poesía colectiva, bailar.
Bailar, sí, te iba a decir.
Colectivo.
Se armó, ¿eh? Estuvo, para quienes nos dimos una vuelta por ese fogón organizado por la Asamblea Transfeminista y abierto también a quienes quisieran participar, se armó ahí con las bandas que participaron un baile, una ronda gigante, una chacarera gigante, y después también quedó la gente bailando después de las lecturas.
Sí.
Porque está esta idea de la memoria como algo solemne, ¿no? También, y no nos van a poder quitar la alegría tampoco, ¿no? De sabernos en las calles, de sabernos ocupando los espacios públicos también, de saber que somos bastantes, porque por ahí esto de estar en las redes sociales compartiendo nos hace perder dimensiones, ¿no? De quiénes somos, cuáles son nuestros rostros, de cuántos cuerpos somos, y después encontrarnos en esos espacios abiertos permite que nos demos cuenta que somos un montón.
Sí, sí. Es que viste que yo también pensaba que yo vi también que si bien se ha trabajado, obviamente todos los años se trabaja y siempre con muchas lindas cosas que se hacen en las escuelas, siempre. Sí. Pero yo este año vi como un redoblar de eso. No sé si han visto, yo lo vi incluso acá y en Cervantes, las escuelas se bañaron de pañuelos blancos.
Sí.
Como lo vi como más que otras veces, lo vi mucho en el exterior, porque a veces queda como en lo que se hace y queda adentro. Yo ahora vi allá en Cervantes, la escuela nos recibía con un pañuelo enorme en las rejas, todas las rejas, y así vi muchos espacios. Porque creo que, y bueno, si lo hablábamos con sus compañeros, que se reforzó mucho, todos los años se trabaja, pero este año fue así como muy, muy reforzado en volver a hablar cosas que ya uno creía que no es volver atrás, y bueno, ahí te caes en la cuenta de que son todos millennials, entonces que tienen realmente, hay cosas que hay que volver a contarla, no desde el morbo, sino desde la pedagogía, pero volver a contarla, volver a utilizar todas estas herramientas didácticas que permiten hacerlo más llevadero y más comprensible, y bueno, y ponerse en el lugar de esa juventud y decir, bueno, cómo era yo, qué fue, cómo logré comprender ciertas cosas que me parecían ajenas a mí. Que no lo son todos, pero hay un sector que lo está incorporando, lo va incorporando en la escuela. Quizás que lo vio, pero no lo recuerdo, los que están empezando. Y después veía también, me puse a ver de todo lo que del país, y la verdad que resalté y me emocionó mucho lo que se hizo en Cutralcó, pueblo. En mi pueblo tuve que atravesar la memoria de una forma que fue un... era totalmente silenciado, y vos te ponías a ver en una ciudad que era tan chica hace 50 años la cantidad de desaparecidos que tiene por el operativo Cutralcó en una sola noche, la cantidad de personas que se llevaron y bueno, y cómo se fue ocultando, y hoy cómo se fueron abriendo paso, y ahí se abrieron paso los sobrevivientes que nos conocemos, porque nos conocemos a través de mis papás. Es un pueblo relativamente chico, tiene mucho, y bueno, y se hizo el Cori siempre se acuerda que cuando ella vivía allá muchas veces iba sola a la marcha. Y bueno, y eran unos pocos, a veces un poquito más, pero bueno, y ahí, bueno, se hizo lo primero que se hizo allá fue en lo que viene Cutralcó y Plaza, hay un recordatorio donde están fotos, están agregando cosas año a año, pero ahora se sumó lo de poner enfrente de donde fueron secuestrados el matrimonio Met, bueno, marcar ahí, y bueno, y obviamente recordar, había un pañuelo que estaba colgado que decía el 140 es de Graciela. La verdad que me da cosa, ¿no?
Hicieron ahí un como un monolito a la familia Metz. Me parecía, cuando yo lo veía, también pensaba en eso, qué importante poner la palabra familia, ¿no? Entendiendo que claro, fue una familia que está, que fue detenida, desaparecida, y bueno, la tenemos a Adriana, que buscó a su hermano y ahora lo encontró, ¿no? El nieto 140. Pero digo, dejar ahí asentado que se llevaron una familia de ese lugar, de ese pueblo.
Sí. Y ahí, por ejemplo, lo que veía cuando se inauguró el monumento de la familia Més, veía ahí, habían de los que hablaban, hay dos que ya, viste, cuando los viste éramos tan chicos y ahora los ves grandes. Ya, la crecía, mirá, qué grandes, uh-huh, que eran dos, Odola y el hijo de Miguel Ángel Pinchot. Y claro, ya, bueno, yo también estoy grande, pero bueno, yo lo miraba a él y digo, qué grande. Bueno, sí, son esas historias de... Y todo, yo todo lo relaciono, porque yo decía, bueno, muy loco que es... bueno, que el nieto 140 es de mi pueblo, pero que además... bueno, ahí lo veía al hijo, a Pincheira, que tiene acá, tenía el hijo de YPF, porque su papá trabajaba en YPF, era delegado, fue desaparecido por eso. Él y otros trabajaban en otros casos, pero tomando a él... Y también yo decía, bueno, esto también que pasó el viernes con lo de YPF, viste, yo todo lo tomo como señales cósmicas de que algo, porque si no, la verdad que es muy bajón. Entonces, claro, bueno, cuando una sale bien, bueno, yo lo asocio y le busco un poco de energía para, bueno, para que seguir tirando. Y otra cosa que también me parece importante, bueno, recordar que son 49 años del asesinato de Rodolfo Walsh. Creo que en estos tiempos de ¿cómo sería? De operadores mediáticos, de los grupos empresariales, volver siempre a Rodolfo Walsh como además de militante, como periodista, me parece, es como que hay mucho, lo veo como, no sé, Rodolfo Walsh es como Maradona y lo veo el otro book y es como un, viste, un fútbol 5 de un barrio muy muy marginal, o sea, los compadres como uno muy grande y el otro, o sea, que esos medios empresariales están, que son los mismos que sufrieron todo este golpe de estado, de hecho los sufrieron los que tenían.
Y me parecía esta importancia también de el fogón de la memoria que se hizo, pensando, pensaba siempre en el tema de el símbolo del pañuelo, ¿no? Las madres acá en el Alto Valle, una vez Lolín decía, nosotras nos plantamos y con la sola herramienta del pañuelo, y con esa sola herramienta del pañuelo que después trasciende dándonos también a nosotras, a las generaciones que venimos después, esa herramienta que se llena de lucha y bueno, y como aquí nuestro micrófono de la antena, ¿no?, que tiene los pañuelos de todos los colores que significan esas luchas presentes hoy, pero con esa ancestralidad que tiene, que sea un pañuelo, porque es como la fuerza de las madres puestos allí, de las madres y las abuelas.
Ahí está, eso te iba a decir, que no sé, capaz que alguna vez lo charlamos, pero yo siempre tengo eso que me acuerdo de chica, viste, esas cosas que uno crea en el imaginario de la infancia, cuando después ya viene la democracia, que yo estaba todavía en la primaria, me acuerdo, bueno, cuando vinieron todos esos intentos golpistas que tuvo esa década, y yo me acuerdo que, bueno, primero que la Cori nos abrigaba y nos íbamos a la plaza, ¿no?, donde había una congregación de personas en defensa de la democracia. Pero lo que me acordaba que en mi cabeza de niña, yo estaba segura, pensaba yo, que no iban a poder volver porque estaban las madres, decía yo. No lo van a permitir. Yo era mi cabeza de niña que estaba segura, como que me figuraba las madres teniendo tanques. Yo siempre tuve esa, como esa seguridad de niña de que no van a volver los milicos porque están las madres en la plaza. Entonces no va a pasar. Y yo cuando me asustaba mucho y le decía a la Corina, no va a pasar porque están las madres, ¿cierto? ¿Cierto que no va a pasar? No va a pasar, porque ellas lo van a detener. sé, yo estaba segura, las veía como las...
Claro.
La super, yo era niña, o sea, y ahora veo que eran mujeres valientes, pero mujeres al fin, pero para mí eran no va a pasar nada, ¿no? Si
eran
no,
las heroínas,
las madres, decía yo,
y eso nuestras heroínas,
me daba seguridad,
claro,
de, y bueno, y sigo sosteniendo que son nuestras heroínas, pero mi cabeza de niña me resguardaron, esos pañuelos creo que nos pasó a muchas, de que nos resguardó de ese temor, de ese monstruo que para cuando vos sos chica, después de grande ves las cosas de otra manera, pero el chico ves algo así como algo que no está bueno, algo que nos va a hacer daño y alguien que nos va a cuidar. Uh-huh. Y ese cuidado colectivo que yo no entendía que era eso, pero sí sabía que no iban a poder pasar por eso. Eso siempre me quedó como guardado, de cómo uno fue construyendo y bueno, y por qué se enraizan tanto en nuestras vidas esos pañuelos, esas mujeres, por qué nos aflastamos tanto, quienes nos vamos encontrando en la vida, por lo menos chica cree que es una, después vamos creciendo y hay otros que piensan igual o parecido, y bueno, y ahí vamos construyendo el invisible que es la otra, ¿no?
Y este hilo invisible que también tiene ahí el pañuelo como faro, todos los pañuelos, sobre todo el blanco, claro, pero todos los que vienen después. No, pensaba, sí, en esta foto que también circula en las redes de las madres en el 2001, viste, en la plaza enfrentando a los caballos, sí, que dice, cuando tengas miedo de algo, mira esta foto. Y es como diciendo, bueno, ya está, salí, claro, a la calle a pelearla porque...
O como dice Tati, ¿no? Si las madres y las abuelas, ¿cómo no van a poder ustedes?
Claro.
Y recordando a bueno, la de Rodolfo Walsh y su lucha, bueno, yo cuando estuve en Buenos Aires el 7 de octubre quise ir a la esquina donde él fue asesinado, en el Banco Nación, ahí en Caballito. Son esas cosas que para mí era importante, y tú ves que la gente va y viene, pero para una va marcando un lugar donde yo quería ir. Y bueno, y eso también, para que pensemos que todo esto que... porque nosotras vimos marchas enormes, pero esto no es espontáneo, esto es un trabajo colectivo de memoria que vienen haciendo desde las abuelas, desde las madres, de todos los organismos, y desde cada uno cuando nos fuimos como ingresando, ¿no?, de alguna forma a la forma social de compartir la información desde la radio, desde las escuelas, porque eso todo es algo que ahí te das cuenta que porque yo creo que había un intento de arremetida fuerte del otro lado. Yo tenía mucho el tema que se divulgaba, el tema de los indultos, quizás no como una concreción, pero sí como un anuncio como para molestar. Bueno, y yo creo que fue tan contundente la respuesta porque te das cuenta que el trabajo es contundente, que se viene haciendo. Si bien, como decía la Eve, la lucha nunca es un día, pero bueno, evidentemente hemos estado luchando 50 años todos los días. Y es importante también para mí que todos los días recordemos también que todos los días hay juicios de lesa humanidad que se están llevando a cabo, todos los días hay audiencias, no es el pasado, los juicios siguen estando porque 50 años han tenido que esperar muchos para poder declarar, para ver que finalmente se busque justicia. Y también este gobierno desmanteló la Secretaría de Derechos Humanos, entonces los juicios de lesa ya no tienen querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahora fueron absorbidos por Derechos Humanos de la provincia porque desfinanciaron y ya no están, pero hubo esa secretaría, todos esos abogados querellantes trabajaron y siguen trabajando. Lo tenemos Pablo Yonto, tenemos al fiscal Solís Crow, que siguen trabajando, lo tenemos a Marco Somiliano con el EAF, está el grupo Ulloa, y bueno, y el 18 de marzo empezó el juicio que se llama el masacre de la calle Corro, que fue donde fue asesinada Vicky Walsh, junto con cuatro compañeros más, creo que fue. Pero mirá lo importante, viste, cuando dice la Tati, cuando nos dicen por algo será, y que dice, claro que fue por algo, porque peleaban, porque eran pensantes. Y en esta masacre llamada, ¿no?, el masacre de la calle Corro, mataron a todos los miembros del secretariado político de Montoneros. Ellos sabían bien, a quienes iban a buscar. Era secretario político nacional de Montoneros, o sea, era gente que pensaba mucho, que leía mucho y que la tenía, que aparte era muy valiente.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí, además de a Vicky Wolf, asesinaron a Alberto Molina Benussi, Ignacio Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel. Después fueron secuestradas 4 personas que después finalmente fueron liberados en algún momento. Y bueno, y la hijita de Vicky Walsh pudo ser rescatada y criada por su familia paterna.
Uh-huh.
Así que, bueno, y también, ¿no? Yo siempre la pienso a Vicky como una luchadora, una mujer con 25 años, o sea, templanza, decir, ustedes no me matan, yo decido morir.
Uh-huh.
La verdad que es como que es muy fuerte. Uh-huh. Así que para cerrar, dice, como siempre, yo extraigo el mismo párrafo de la carta que le escribe Adolfo Walsh a su hija, que yo siempre digo, ¿no? Están, la escribe desde el dolor tan profundo, pero desde el orgullo y el amor tan grande, que la verdad que es una muestra de orgullo y de amor enorme. Y aparte, además de ser su papá, era un compañero que despedía a una compañera militante. Con el dolor de que esa militante era su hija. Leo esta partecita que dice de la carta, no toda, pero dice: estoy aturdido, muchas veces lo temía, pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido y combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme. Vos sabes por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá, está orgullosa en su dolor, segura de haber entendido tu corta, dura, maravillosa vida.
Gracias, Clau.
Hermoso,
sí. Te mando un abrazo.
Nos vemos la otra semana. Chao, chao.
Bueno, nos vamos. Antes, las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Live for the pain.
Por el día.
Live for one another.
Ajá.
Live for happiness.
Por la alegría.
Live for the struggle.
La lucha.
Live for the pain.
Live
for the children.
Irreverenta. En el hilo invisible.